Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
Me quedé colgado escuchando la canción porque qué cosa que me gusta la cortina musical de este programa. Vetusta Morla, no lo dije nunca. Vetusta Morla, el hombre del saco. Escúchenlo porque es un grupo fantástico. Bueno, bienvenidos a un nuevo Diálogo con Manche. Estamos acá en Uniradio, como todos los jueves a las 6 de la tarde, en riguroso directo, acompañado de mi amigo Sergio Moreira. ¿Cómo le va, Moreira?
Muy bien, muy bien. No, estaba pensando en lo afortunados que es Vetusta Morla de estar acá, de teloneros. Sí.
Lo saben. Vetusta Morla.
Sí.
Vetusta Morla llena estadios en España.
Gracias,
Porque son cortinas de este programa. Dijeron, vamos a llenar un estadio.
Claro.
No, pero los entrevistamos. El año pasado entrevistamos a... El año pasado metimos un par de goles. De esos que hemos festejado en silencio. Que es Las Migas. Entrevistamos a Las Migas. Y entrevistamos a Vetusta Morla también. Estaban en Colombia cuando los entrevistamos. Porque nosotros somos así.
Sí.
Internacionales. Tenemos un programón. Le voy a presentar a la gente. Estamos siempre con Diego los controles, con Fabián en la producción. Y tenemos a... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tocó? ¿Qué toca? ¿Para qué toca, Varela, usted cosas que...?
Ya retomamos el control de la nave.
Sí, tocó ahí la Enterprise. Tenemos a Pablo Isasmendi. ¿Cómo andas, Pablo?
Bueno, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Un gustazo tenerte acá. Voy a presentar a toda movida. Sí. Y ahora hablamos de por qué cada uno está acá. Tenemos a Félix Correa, el amigo Gato.
Bueno, mucho gusto también de estar acá.
Ah, yo pensé que mucho gusto conocerme hace 10
no,
años.
No, ya te conozco hace tiempo.
mucho gusto, digo.
Sí. Un gusto de estar acá, digo.
Que Félix me acaba de mostrarse el tipo con la sangre fría artística más colocada de la Tierra. Está a una hora de un estreno. Sí, y está acá con nosotros, digo, qué hombre centrado.
Es que no, bueno, pero los que salen a actuar son los actores, yo simplemente los miro.
No te pones nerviosita, pero tenés que estar nervioso.
Sí, un poco sí, pero bueno, el trabajo ya está hecho y bueno.
Es oficio Correa.
Un poco, más o menos.
Es oficio. Y tenemos a Agustina Guilat o...
Willat,
se dice, Agustina Willat García. Que en realidad con Agustina tenemos una historia extraña porque nos conocemos.
Sí, nos conocemos pero no nos conocemos de todo, pero sí.
Nos conocemos pero nunca nos vimos.
Nos vimos una vez fui a una presentación tuya a un libro y te saludé medio de lejos en el 2017.
Estás hablando aparte con el señor de la memoria más frágil de
sí,
la
y yo que soy tipo la memoria de mis amigas, siempre me dicen que soy como el disco de memoria de todas y que le tengo los recuerdos que
te acordás de un episodio que yo no. Sí. Pero tenemos una historia muy linda que ya aprovecho y les cuento hablando de Salam, su ópera prima, porque lo que sí tengo grabado fue el día que nos contactamos, yo vivía en España, que iba a grabar un documental con respecto a la historia de los saharauis y yo le pasé el teléfono a mi amigo Tiba.
Exacto, en realidad el que me contactó contigo fue Fran Starsek.
Claro.
Y él me pasó tu libro y me dijo, tenés que hablar con Joaquín.
Claro. Claro, yo iba a trabajar al campamento saharaui, le pasó el teléfono de Tiba y fue muy gracioso que Agustina, cuando estaba en los campamentos en la mitad del desierto, encontró con Tiba y Tiba le dijo lo mismo de mí que yo le había dicho de él.
Digo. Sí, fue increíble.
Sí. Ah, mi hermano, para mí.
Sí, dicen que sos el culpable de que haya una camiseta de cerro en el campamento.
Hay una camiseta de cerro ahí boyando por el desierto que era mía, sí. Siempre soñé el desconcierto de esa persona, de ese uruguayo que tendrá que...
Que se encuentre con otro uruguayo en el desierto y el cerro.
Claro, no, sí que se cuente peor, con un saharaui arriba un camello, con turbante y con una camiseta de cerro. Entonces, y que diga, ¿qué pasó acá?
Nos colonizamos, ya
claro, sabes. Qué cosa del universo. Pablo es un actor que integra el elenco y aparte de la comisión del Teatro Victoria Hermoso, de Audiencias, una coproducción con la Comedia Nacional, con Futi y el Teatro Victoria. Audiencias, que es el capítulo 2, tengo entendido.
Sí, ahora este sábado estrenamos el capítulo, el episodio 2 de esta obra, de este proyecto, que es un poco una cosa bastante bastante nueva, ¿no? Esta idea de hacer una obra en 3 episodios, un poco en esta onda que hay ahora de las series, que todos estamos en este mundo de las series
claro.
por, por streaming, uh-huh. por plataformas. Y bueno, esto parte de una idea de Margarita Musto a partir de una obra de un inglés, La Ley del Menor. Y surgió hacer esto previo trabajo de campo de Virginia Martínez, y está escrito por Inés Bortagaray y Ana Guevara. Y pasa todo en la órbita de un juzgado de familia, y se trabaja un poco todo el tema de las situaciones de los vínculos, de las situaciones vinculares, ¿no? Todos los claro. conflictos que se dirimen en ese ámbito, sobre todo conflictos donde están siempre por medio los niños como moneda de cambio, ¿no? Como ahí como el objeto de disputa.
Claro.
Está, la verdad que es una cosa que está muy interesante. Son tres capítulos, ahora estrenamos el segundo, que se pueden ver perfectamente independientes uno de otro. O sea, que el que no vio el primero puede
verlo. Vamos a contarle a la gente, es una serie teatral en tres capítulos exactamente. Sí. Sábados 21 horas, domingo 19 horas, sí. en el Teatro Victoria, Río Negro 1479. Y bueno, el elenco lo iremos contando, pero está Pelusa Vidal, Pablo, Sandra Américo, Vera Nevar. ¿Cómo estoy para los apellidos yo? Sí, Nevar. A ver, dale, ¿sí? ¿Cómo es?
No, porque hubo algunos cambios. Mira, sábados tuvimos que agregar funciones, sí. tenemos 19 horas y 21 horas.
Mirá.
Y los domingos 19 horas.
Perfecto.
Ahí en el Victoria. Y el elenco está Vera Navratil, está
Manuel Caraballo.
Está Dayana Martínez, ¿sí? Manuel Caraballo, Pelusa Vidal. De Dayana Méndez,
sí.
Dayana Martínez. Luis Martínez de la Comedia Nacional.
Eugenia.
Luisa Vidal, Eugenia Vidó. Y creo que cumplí con todo, ¿no?
Maravilloso. Vamos, ahora seguimos hablando de la hora, pero Félix está aquí por muchos motivos, pero sí. el que lo trae hoy, del Teatro y Otros Males, una comedia burlesca de Fernando Aguado, con su dirección, que tiene elenco, ay, que esto es un prontuario, Alejandro Camino, Virginia Ramos, son dos amigos, Fernando Amaral, otro más, Elsa Mastrangelo, Gabriela Fumia, Javier Mas y Emanuel Santos, que va a estar los jueves a las 21 horas, o sea que salimos de acá y nos vamos todos para ahí, de hecho, con Fabio estamos ahí plantados en el estreno, jueves a las 21 horas en la Alianza. Y Félix, te cedo que nos cuentes de qué va esta maravilla.
Bueno, no, esta es una idea mía un poco alocada de hacer una obra en verso en el Uruguay hoy en estos días. Sí, fue una idea que se me ocurrió porque, bueno, como vos sabés, yo viajo a España y también nos conocimos allá. Y yo veo mucho teatro cuando voy a España, trato de ver teatro y vi esta obra que me encantó. Y bueno, dije, hablé con el autor porque en España se sigue haciendo obras en verso, escribiendo en verso, obras contemporáneas de ahora, situaciones de ahora, se siguen escribiendo en verso. Y bueno, hablé con el autor, que además es actor en la obra, y él tiene una compañía que hace teatro en versos. Y bueno, y le pedí los derechos, me los dio y me sumé a esta alocada idea de hacer una obra con ese lenguaje acá en Montevideo.
Lo que te aprieta, entre otras cosas, a los bocadillos se terminaron, no podés mechar nada.
Totalmente, es lo que los
una mecha te arruina la estrofa.
Lo que los actores y actrices me piden, pero acá no podés decir exactamente, tenés que decir lo que dice el texto, no se puede agregar ni sacar nada. Cambiás
una sílaba y es una tragedia,
nada.
Claro.
Entonces ahí estuvimos luchando hace varios meses que venimos trabajando, porque además tenemos Bettina Mondino, que nos hace toda la parte de coach, de verso. Porque hubo que enseñar, algunos tuvimos que enseñar, y yo también aprender a hablar en verso, claro. que no es fácil. Entonces ahí estuvimos con las sinalefas, las dialefas, las moras, toda una cantidad de cosas, estudiando todo un tiempo previo, para ahora poder decir que tratamos o decimos el verso con naturalidad, que es lo que hay
claro,
que hacer.
Claro, porque que no suene artificial.
Y que no suene nada artificial, y que vos sientas, pero qué fácil que es esto de hacer esto, y sin embargo lleva muchísimo trabajo.
Tengo un amigo que es un gran repentista, Alexis Díaz Pimienta, es uno de los mejores repentistas, cubano, vive en España, uno de los mejores repentistas del mundo, a ver si un día lo conectamos por teléfono, y él... te puede llegar a sostener una conversación en verso.
Sí, bueno.
Pero es un oficio. Es de familia de repentistas, ¿no? Claro. O sea,
totalmente.
Los hijos de él son repentistas, el padre, el abuelo era repentista.
Sí. Yo me comunico con el autor de esta obra y prácticamente cuando me escribe todo en verso. Y yo le respondo en prosa nomás.
No puedo, claro.
Sí, yo no puedo, pero él me escribe todo en verso.
En emoticono le respondo todo. Yo. El tipo era un desgraciado.
Y prácticamente también te habla en verso. es genial, pero bueno.
Qué tremendo. Agustina la conocimos efectivamente por Salam, su ópera prima, y acá tenemos que es un documental que retrata un poco el encuentro entre ustedes y el mundo saharaui, en particular del cine, que eso
sí,
me llamó la
de
atención.
Los cineastas.
Contame primero de dónde surge, qué te dio por hacer una película de los saharauis.
Y bueno, en 2016 viene Omar Ahmed, que en ese momento era el director de la Escuela de Formación Audiovisual de los Campamentos, viene a varias escuelas de Uruguay, de escuelas de cine, entre ellas la ECU. Y en una charla en la vieja sede de la ECU ahí en Pocitos, él contando la experiencia de los campamentos, la situación de los saharauis, el contexto geopolítico, pero también la existencia de la Escuela de Cine y la importancia del cine. Y bueno, ese fue como la semilla cual surgió después toda esta película, porque hay un funcionario que es Diego Soria, que es el director de fotografía de la película Salam, y Cristian Horta, que en ese momento era estudiante y después fue como sonista y luego como productora de la película. Dijeron, bueno, nosotros queremos ir, le dijeron a Omar ese día, y Omar les dijo, ah, bueno, sería bueno, y dice, no, vamos a ir, con total convicción se lo dijeron, y ahí empezó.
Claro, porque largo, de acá de Uruguay, uno de España estaba 5 horas, pero
no,
de acá,
claro,
y era
de acá,
complicado.
O sea, fueron 5 vuelos, la última vuelta fueron 48 horas corridas de avión, sin parar, llegué a Uruguay y me habían perdido la valija, y dije, bueno, chao,
¿y
nos vemos,
estará?
Me voy a mi casa,
valija, claro.
O sea, no pienso esperar un segundo
pero
más.
¿Pero cómo hacía? Bueno, ¿qué trayecto hacía?
Uy, hicimos una vuelta gigante. Para que les termino de contar cómo fue esto. Y Diego empezó con la idea de dar clases allá en la Escuela de Formación Audiovisual. Y después surgió la idea de una película y él ya me venía diciendo, bueno, quiero hacer esto. Y yo le decía, bueno, tenés que pensar, para hacer un documental necesitas un productor ejecutivo, tenés que pensar esto. Y un día me llama y me dice, chau, vos tenés que venir. Ya está. Y bueno, y en eso me sumé al entusiasmo y estos tres entusiastas dijeron, bueno, vamos. Y fuimos. O sea, nos pusimos la meta y lo hicimos. Primero en 2017 viajamos nosotros tres y con la idea de una película que nunca pudimos filmar. La escuela en ese momento, además, la Escuela de Formación Audiovisual de los Campamentos estaba cerrada, fue toda una decepción. Y dijimos, bueno, tenemos que volver a Uruguay y volver a los campamentos una vez más a filmar la película que queremos filmar. Antes de irnos les dijimos, ustedes tienen que abrir la escuela, ustedes tienen todo, la escuela es hermosa, tienen pila de equipos, ustedes los cineastas saharauis ya están preparados para dar clase, no esperen de afuera siempre. Y una semana antes de irnos nos dijeron, vamos a abrir la escuela, vamos a dar clase. Y volvimos en 2019, la escuela estaba a tope con pila de alumnos nuevos, muchas chicas, estudiantes, súper renovada la energía. Y hoy en día sigue creciendo la escuela.
Sí, aparte, bueno, el FISAHARA, que es el Festival de Cine del Sahara, lleva
muy bueno,
casi
hace años. 20.
De hecho, bueno, hoy nombré Vetusta Morla. El año que yo me vine, iba a Vetusta Morla.
Ah, mira.
Yo estuve a punto de viajar con ellos al FISAHARA.
Este año fue Pedro Pastor Guerra.
Cine en la mitad del desierto es una experiencia.
Ay, es hermoso,
alucinante.
Es hermoso. Bueno, en Salam, si la ven, van a ver que hay muchas proyecciones y mucho público. Ellos se entusiasman mucho con ver y con verse a sí mismos. Les gusta mucho, por eso están construyendo una cinematografía saharaui, ¿no? Porque también se trata de que se cuenten a sí mismos. Sí, es un cine muy comunitario. Sí.
Claro,
¿no?
le recordamos a la gente, por si hay alguien que todavía no lo tenga claro, el pueblo saharaui es un pueblo que fue desplazado del sur de Marruecos, cuando era colonia española, cuando se muere Franco, hay una especie de vacío. Marruecos aprovecha ese vacío para invadir la famosa Marcha Verde, que suena muy ecológica, pero fue una invasión
tirando
napalm y cosas. Empezó una guerra, los saharauis recuperaron parte del territorio que les fue arrebatado, de hecho se llama los territorios liberados eso, pero bueno, intervino la ONU pacificando un poco ahí, diciendo, bueno, no, muchachos, no se peleen, armó un campamento de refugiados en la mitad del desierto, al sur de Argelia, y dijeron, ustedes esperen ahí, que nosotros lo vamos a resolver.
Y pasaron 50
años. 50
años
que están esperando que la ONU resuelva el conflicto.
Sí.
Y bueno, de hecho, Abbas, que le mandaba un saludo, el embajador saharaui, Uruguay es de los países que reconoce a la República Saharaui como independiente, es de los, creo que hay 200 países.
Sí, como un tercio de los países del mundo lo reconocen
nomás. Exacto. Sí. Es una situación muy compleja porque los saharauis son pocos pobres e inteligentes. O sea, en este mundo es todo, sos candidato para ser castigado. Sí,
claro. Y aislado y invisibilizado.
Claro, claro. Total. Es como todo para que les vaya así como les va. Si yo les digo a ustedes, si fueran más agresivos, esto estarían por lo menos todo el día hablando de ustedes, pero son demasiado pacíficos como para un mundo como el nuestro. Claro. Entonces, bueno, han sido muy castigados. Y Abbas me contaba, el embajador, que en este momento están en conflicto.
Están
en realidad
en guerra, sí, desde el 2020. No vamos a spoilear, pero en la película un poco se habla de eso.
Se cuenta eso.
Y sí, en realidad, pero sigue siendo una guerra de guerrillas, porque si ellos fueran con todo, imagínense lo que es Marruecos y todos los Árabes Unidos que tienen intenciones de que eso no vuelva a ser territorio saharaui. Claro. Así que,
estamos hablando de una república independiente en un lugar donde
y que
hay todo.
En la película lo ven, ¿no? Hay unos. Los tanques de guerra y las armas que usan son. Están totalmente obsoletas, ¿no? Claro. Este ejército que... Hay una parte muy divertida en Salam que vamos a hacer un taller de cine con los militares y son como niños chicos agarrando la cámara que se divierten un montón y están
y se ven,
ahí y se miran a ellos y nos sacan fotos a nosotros los cineastas y nosotros los filmamos a ellos.
Claro,
y es como
pero tiene una función que yo creo que la teoría... Yo cuando vi Salam yo decía, claro, a ellos conservar su imagen. Porque todo... Yo cada vez que hablo contigo, yo hablo... Cada 15 días hablábamos y eso, y él siempre me dice, no te olvides que vos también sos saharaui. Tú eres saharaui, me dice. Pero te lo dice, convencido aparte, pero te lo dice también porque es una forma de decir, mira que nosotros estamos acá, y si no te olvides de nosotros, y siempre me dice, no te olvides de nosotros, porque ellos tienen la sensación de ser un pueblo olvidado. Claro. Tienen la sensación de que los dejaron en la mitad del desierto y nadie se acuerda de ellos. Y claro, están en una zona en que dependen de la ayuda internacional, porque ahí no se puede cultivar nada, es un lugar donde está. Y por eso creo que el tema del cine me parece que los registra. Es una forma de registrarlos, ¿no?
Y eso de que antes, o sea, al ser pueblo nómade de tradición oral, el cine pasa a cumplir un rol de mantener viva la cultura, pero también de ocupar ese lugar que antes tenía el verso, la canción y el poema, de pasar a ser el lenguaje audiovisual, la forma de preservar viva la cultura y salir al mundo.
Claro. Eso lo mencionan
en la película. Sí.
Hablando de película, bueno, volvemos un poco a audiencias para engancharlo, porque hay un punto.
Está interesante, quiero verla.
Hay un punto.
¿Dónde se puede ver?
Hay muchas cineastas en ese.
La vimos en la Casa de Pueblo hace un mes, pero ¿cuándo está en
algún
lado?
Mira, ahora las próximas funciones más. En este corto plazo que tenemos, porque estuvo 4 semanas en cartel, que la verdad que para un documental nacional, claro. La verdad que quedé muy contenta. Ahora tenemos el 29 de junio en el MACA, en Maldonado, tenemos el 30 de julio en la Sala Zita Rosa, vamos a tener funciones en el interior del país, estamos por confirmar una a mediados de julio en Florida y en Canelones, en el Politeama, y después en Florida ya es como un circuito más... Con los ERP y con los bachilleratos artísticos.
Bien.
¿Acompañás la película? ¿O?
Sí, yo todas las veces que puedo. Uh-huh. Tengo la particularidad de que tengo un niño de un año, entonces cuando es muy lejos, a Rivera no pude ir, a Paysandú tampoco, pero...
Y a la Casa de la Pólvora tampoco.
Bueno, pero porque ahí se enfermó, pobrecito.
Claro, sí.
Pero en realidad sí, la mayoría de las veces que puedo acompaño, en la Zita Rosa voy a estar, así que bueno.
Pero igual ese día Abbas se la jugó y fue el embajador
también. Sí, es que estaba muy bien representado, porque yo decía, no voy a la Casa de la Pólvora, pero la verdad que está Yeivani, está Joaquín, o sea...
Sí. Estábamos ahí, en la mitad del desierto. Yo decía de audiencias que hay una cosa curiosa del proyecto que tiene un punto en común con el tema del cine y el documental, que el proyecto nace como un proyecto audiovisual.
Sí, porque la idea inicial era hacer un proyecto audiovisual, incluso sí creo que llegaron a ser pilotos, y bueno, gustaron, pero como siempre no aparecieron los pesos. Entonces, cuando llega el momento, sí, bueno, esto es redituable comercialmente, ahí donde las cosas empiezan a tomar buscar otro camino, ¿no? Es como el agua que se no entra por acá, pero sale por allá.
Bueno, y ahora que la guionista ganó un premio en Tribeca.
Sí, Ana Guevara estuvo la semana pasada, una de las co-guionistas, estuvo, ganó la semana pasada un premio en Tribeca, un festival de Tribeca, estuvo ahí con Scorsese.
Con Agarrame Fuerte, con una peli linda.
Exacto. Ana Guevara, así que también de acá le mandamos el saludo. Pero está bueno porque esta este cambio generó esto que ya tienes una cosa distinta, ¿no? El planteo como una obra en capítulos. Y tiene una puesta en escena y una puesta en lo escenográfico y la iluminación. La escenografía es de Gustavo Petkoff, y las luces son de Martín Blanchet. Uh-huh. Y ahora que Martín está operado, está saliendo bien, le está haciendo el gordo guerrero, Eduardo Guerrero. Tiene una cosa como muy cinematográfica, porque además hay una cercanía, el público está dispuesta a la sala como si fuese una pasarela, y en los costados está la gente pegada, que, o sea, tenés que, claro, hay que bañarse para esto.
Hay que ponerse perfume, claro.
Perfumado y todo, claro. No, entonces está muy pegado y hay una cosa muy tiene muy cinematográfico en lo visual, ¿no? Claro. Es muy dinámica también. Fíjate que el primer episodio andaba en los 45, 50 minutos, este anda pegando en la hora, pero como es en un juzgado, están constantemente entrando y saliendo, pasando cosas distintas, ¿no?
Claro.
Hay flashbacks y todos esos mecanismos que son muy como del mundo del cine.
Claro.
Que está también, le da como visualmente ese... esa dinámica, ese juego.
Es para Pablo y para Félix. ¿Qué les parece que pasa en el teatro que puede funcionar tanto, todavía funciona tanto con tanta actualidad? Una obra tan pensada para lo audiovisual o algo tan clásico como una obra en verso, ¿no?
Sí, bueno, siempre hay públicos para ver todo. Uh-huh. Digo, y bueno, sí, esta es una cosa distinta, ver algo distinto, ver algo hablado de otra forma, ver un vestuario muy bueno, muy bien hecho por Felipe Maqueira.
Me gusta porque la obra, que no lo dijimos todavía, habla de las vicisitudes de una compañía que, exacto, vive la ruina económica por falta de público y ausencia de dinero. Es casi, está hablando de nosotros, Sergio.
Exactamente,
eso.
Habla de lo que le pasa a los actores. Es una compañía que bueno,
o sea que
se queda
vivimos
sin...
en crisis desde la época inmemorial.
Sí, sí.
Totalmente. Entonces, habla de lo que le pasa a los actores, de lo que le pasa a la gente, de lo que... Bueno, llega un personaje que logra ahí salvarlo y también nos habla de por qué nos gusta a los actores y a las actrices hacer algo de esto que nos trae a veces muchos sinsabores o muchas cosas o muchas... Claro. Decir, pero
¿Por qué era que está haciendo esto? Claro, claro. Porque yo tenía un compañero en carnaval, me pasaba eso, estábamos atrás y decía, ¿por qué era que estábamos nosotros acá? ¿Por qué hacíamos esto nosotros?
Pasando estos años sosteniendo el documental desde que empezamos, claro, que terminamos en muchas veces dije, sigo remando con esto.
Digo,
pero bueno, hay algo adentro nuestro que yo creo que hay, y podemos hacer un acuerdo de que hay algo adentro nuestro que nos mueve y que confiamos y que vamos más allá y que al final el proceso es lo que vale.
¿Hay forma de predecir cómo funcionará un proyecto? ¿Vos tenés idea de lo que va a pasar con la obra?
No, para nada. No, nunca sabés qué puede pasar. No, es algo que no sabés. Capaz que vos decís, esto va a ser maravilloso y no lo es. O una obra al revés que decís, eso.
Pero viste que te pasa a veces que haces una obra, vos lanzás allá, ¿no? Y de repente hay momentos que, como ejemplo, ¿no? De eso, de la impredecibilidad. De repente hay momentos que yo, esta parte es buenísima y se van a matar de risa. Y llega el momento y no se ríen. Y de repente se ríen en unos lugares. ¿Por qué se ríen? Y pasa lo mismo con eso, así que vos no sabés, si fuera tan fácil hacer un hit,
claro, estaríamos todos atrás,
¿no?
Sí.
Pero es eso, ¿no? Y esta cosa de por qué la gente va al teatro, por qué la gente va al cine, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es como lo artístico, ya sea que vas a agarrar una línea más comercial o una línea más de puro arte, ¿no? Es como una necesidad humana.
Claro.
Porque, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, somos animales y bien podríamos comernos, si viene hambre, y saciar el impulso del hambre lo puedes saciar con un cacho de carne crudo.
Claro.
Perdonen si hay algún vegetariano,
sí,
¿no?
Sí.
Pero lo puedes saciar con un cacho de carne crudo. Después te vendrán los nutricionistas, pero pasa que las bacterias cruzadas, está perfecto. Pero vos podés saciar ese impulso con un cacho de carne crudo. ¿Por qué en algún momento un tipo en la caverna se le antojó, cuando apareció el fuego? ¿Por qué metieron la carne al fuego? ¿No? Por azar. Pero a partir de ese momento descubrieron que se comía un poco mejor la carne. Y después empezaron los condimentos y la mayonesa.
Y a sazonarlo y a adornarlo.
Hay como una cosa del ser humano que me parece que es una tendencia a ganar en calidad de vida, en mejorar en el disfrute, claro. ¿No? Y que también sí. te mejora a todo. Y el arte tiene eso, es como esa cosa de... Te saca de una vida plana, de una vida chata.
Totalmente. Sí, y además el encontrarte con otra gente, ¿no? No es lo mismo ver una película en tu casa, en el televisor de tu casa, que ir al cine, ¿no? Claro, es claro. Lo mismo.
Claro. Esa comunidad, esa cosa, que a veces disfrutás y decís, somos tres. A mí me ha pasado de estar tres gatos locos en el cine. Yo me voy para atrás, me recuesto. De estar tres gatos locos en el cine y decir, ¿qué cosa es esto que estás ahí?
Sí, sí. Claro.
Y está, pero estás, es maravilloso,
pero
también.
La experiencia compartida se vive distinto. Yo siempre siento como, para mí, yo soy montajista además de directora y me pasa mucho esto de, lo veo mi casa, vi millones de veces el corte, pero cuando lo veo con alguien más... Claro. Siento otras cosas.
Sí. Claro. Sí.
Pasa con algo en la energía del otro.
Ay,
¿no?
Sí, como sí. Que lo vas percibiendo y vas sintiendo lo que el otro siente y te volvés como a entusiasmar con cosas que por ahí de tanto verla, sobre todo cuando estoy montando pelis, de tanto verlo ya me olvidé de que me claro. Generaba una emoción. Sí, sí. Pero de repente la emoción del otro me traspasa y me llega y lo vuelvo a revivir.
Ahí, nos tenemos que ir a un corte, enseguida vamos a volver y seguir hablando, pero hay un punto en común que me gustaría hablar con ustedes antes del corte. Nos vamos a ir al corte, vamos a escuchar. Estrené el viernes pasado una obra que se llama La Perfección, que es sobre es una obra que trata el tema de las personas en situación de discapacidad, pero en el ámbito laboral. Es una multinacional que hace un casting buscando al influencer con la imagen perfecta y aparece una chica, influencer con la imagen perfecta, que es una de las seleccionadas, pero a partir de ahí todos los otros candidatos son personas con una discapacidad que de cara a la sociedad, aparentemente cada vez más severa. O sea, cada candidato que aparece tiene una discapacidad más severa que la anterior de cara a la sociedad, ¿no? Sí, a lo que pensamos que es lo normal y ahí se genera... Y es una comedia de humor, que eso es algo a mí me gusta, que es cuando pasa una cosa así, un tema que vos decís, acá vamos a pensar, ¿no? Es una comedia para reírse y pasarlo bien en ese tema que creemos que es difícil, pero no lo es.
Totalmente.
Pero antes de eso, antes del audio, todo esto lo hice para avisarle a Diego que ahora vamos con el audio. pero quería hablar con usted de una cosa que sí, no sé si pasó a Agustina, con el tema de el silencio y la oscuridad del desierto. Vale. Y a ustedes, si no les pasa con el silencio y la oscuridad del teatro previo al momento que prende la luz. Si puede llegar a describir esa sensación, porque yo, lo que me pasó en el desierto a mí cuando la primera noche que estuve ahí a oscura, que escuchás un ruido a lo lejos y que te das cuenta que es una persona que está cocinando a lo lejos, claro. Y escuchar los ruiditos de las ollas, qué porque verdad. No hay ruidos de coches ni el ruido de la ciudad. ¿Qué sentiste con respecto a la película? Eso porque me parece que es algo que se plasma, pero es casi imposible plasmar.
Bueno, el sonista se quería matar, me decía, ¿y cómo hago los ambientes? No hay ambiente, no hay nada, claro. No hay nada. ¿Qué hago de ambiente?
No hay horizonte.
Porque es como, además la arena se chupa todo, me dice, la arena se chupa el rever, no tengo nada, no hay insectos, el viento, bueno,
hay pájaros.
Pero bueno, y eso, lo más loco, y yo creo que se siente, es que la película transcurre en los campamentos y en los territorios liberados. Y cuando llegas a los territorios liberados, cambia el ambiente.
Es como un caos.
No, te entra la humedad. A través de los oídos te entra la humedad, porque hay un corte negro y de repente se escuchan insectos, se escuchan pájaros, se escuchan animales y decís, estoy en otro lugar. Y sí, y la sensación para nosotros cuando fuimos ahí fue, me entró humedad por fin en mi nariz. y en el sonido lo mismo. O sea, durante la noche no sentís absolutamente nada.
No sé si te pasó, pero yo cuando iba a trabajar al desierto, yo me sacaba arena de los oídos durante y la nariz y de los lugares más recónditos del cuerpo durante meses.
Sí, además es un polvito, es como no, y lo más loco, nosotros estuvimos junto al muro y fuimos ahí a una manifestación que hubo y la oscuridad, o sea, nunca había visto la oscuridad así en el medio del desierto y la bóveda celeste, o sea, entendí lo que es la bóveda porque ves el semicírculo de estrellas y no hay un milímetro del cielo sin un puntito vibrante, o sea, es
maravilloso.
Increíble.
Ustedes vayan pensando en la oscuridad del teatro, vamos a escuchar a Jorge Iglesias, director de La Perfección, nos vamos a un corte y venimos en 30 segundos.
Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Jorge Iglesias y soy actor y director de la obra La Perfección. La Perfección es una comedia que busca visibilizar la inclusión de gente en situación de discapacidad dentro del ámbito laboral y atraviesa desde la risa por momentos de muchísima emoción hasta la reflexión final, donde se abre un foro también para que el público pueda participar. Esta obra va todos los viernes de junio, o sea, el viernes 21 y el viernes 28 en Espacio Teatro Mercedes 865 a las 21 horas. Para reservar pueden hacerlo a través del WhatsApp 091-810-524 y están todos invitados. Los esperamos.